tenemos con nosotros al doctor Carlos Rueda, neumólogo en el Hospital Regional de Málaga. Doctor Rueda, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bien hallado.
Bueno, un placer. Estábamos hablando a micrófono cerrado hace un instante sobre el calor. Claro, el calor, los avisos, han sido días de avisos naranja en Jaén, Córdoba, Sevilla. Y es que, claro, el verano altera nuestro ritmo, dormimos menos horas, nos exponemos al calor, cambiamos las rutinas, en fin. Y para las personas que a esto iba, que usted trata de apnea del sueño, todo esto puede agravar los síntomas, interferir con algunos tratamientos. Incluso estamos hablando hace un momento de, claro, que con calor la máquina es más engorrosa, ¿no?
Sí. Sí, evidentemente un paciente con apnea del sueño sintomática, que normalmente en invierno pues se ve obligado a adaptarse a su maquinita, duerme con ella. Es verdad que puede incrementar un poco pues la sensación de calor, sobre todo al inicio, si tienes estrés y demás, pero te adaptas bien, te tapas bien y el sueño, una vez que ya estás bien adaptado a tu CEPAP, no tienes problemas. Pero llega el verano. Dormir con calor, tengas apnea del sueño o no.
Sí, no es bueno.
No es bueno. Nos empeora toda nuestra calidad de sueño. Con alguien que tiene que utilizar una cepa, pues nota muchas veces el aire que le llega caliente, porque el aire lo coge la máquina de la habitación y lo catapulta a través de la tráquea y de su mascarilla hasta la garganta y viene seco.
O sea, la cepa coge el aire
de la habitación.
De la habitación.
Lo filtra, ¿vale? Normalmente suele tener un filtro que se suele aconsejar cambiar o lavar periódicamente. Y ese aire tiene un pequeño concentrador que incrementa la presión del aire y es lo que hace que la apnea no ocurra. Como metes una presión positiva, metes aire a presión dentro de la garganta, impide que el esfuerzo, la apnea, el cierre de la garganta lo impide y la mantiene abierta. Eso requiere un periodo de adaptación. Y evidentemente, al principio es una lucha, pero una vez que ya el paciente va descubriendo que ya no hace las apneas, que respira bien, que mantiene la oxigenación, que no pasa de una fase de sueño profundo, porque cuando nos ahogamos por la noche, hacemos una apnea muy poderosa, pasamos de una fase profunda de sueño a una fase superficial. ¿Por qué? Porque el organismo tiene su propio mecanismo de alarma. Somos como un buen coche, que cuando se calienta mucho no te deja andar. Pues algo parecido pasa con la apnea. Pero claro, todo este mecanismo llega al verano y hace que el cumplimiento sea mucho más dificultoso. Por eso aconsejamos preparar la habitación incluso antes de acostarnos. Si tenemos el aire acondicionado, ir haciendo bajar esa temperatura poquito a poquito, ¿vale? La máquina, tenerla disponible. Muchas veces las máquinas tienen humidificadores porque el aire es muy seco. Aquí en Málaga tenemos humedad, pero hay zonas donde realmente el aire es muy seco y hacemos pasar ese aire por una película de agua que hay que ir renovando. Y todo eso tienes que conseguir que esté a una buena temperatura. Si el agua está caliente, el aire está caliente.
Claro, es un desastre. Por lo tanto, hay que aclimatar la habitación.
Eso es.
Y ese sería uno de los secretos. Porque claro, lo estábamos pensando, la apnea y el verano, la apnea del sueño y el verano. ¿Qué pasa con la gente que tiene CEPAP, ¿no?
Claro.
Y que hay mucha gente, doctor, que probablemente hace una pausa en verano, deja de usarla en verano.
Sí.
Las personas que dejen de usar la CEPAP en verano, ¿pierden mucho conquistado?
Claro, sobre todo pierdes calidad de vida. Eso tienes que tenerlo
claro. Es como una vuelta atrás.
Claro, pero es una vuelta atrás. Imagina que has tenido una mala noche. Hemos tenido todos niños pequeños, hemos tenido pues noches de mucho trabajo y demás. ¿Cómo te encuentras al día siguiente? Fatal.
Fatal.
Bien, pues piensa vivir así todo el día. Así es como vive alguien con una apnea del sueño severa. Vive absolutamente al límite. Plantea una vida pues que tienes que mantener, familia, trabajo, relaciones familiares.
Sí, sí, arrastrándote. Arrastrando, claro, no descansas.
Llegas
claro.
La noche y te dedicas a... Tu cuerpo sigue estresado, porque, claro, si continuamente te vas ahogando. ¿Qué es lo que te pasa? Pues normalmente, hoy hace mucho calor esta noche. Vamos a poner el aire y tal, o me voy a dormir a la terraza, lo que hemos hablado antes, de que era tan frecuente cuando, en mi infancia. Vamos a dormirnos a la terraza. ¿para qué me voy a llevar? O me voy de fin de semana, me voy a nuestros cordobeses que vienen ahora con buen criterio y empiezan a abrir sus pisitos aquí. No me voy a llevar la máquina. Error.
Claro.
Tu periodo de máximo disfrute, estás agotado. No, tráete la máquina. Disfruta de ella. Lleva tu vida.
Sí, porque hay mucha gente que igual se plantea eso de, bueno, voy a hacer un descansito en verano de la máquina, ¿no? Y no parece que sea muy buena idea. Bueno, vamos a hablar de esto y de muchas cosas más, pero quiero recordar el teléfono del programa por si hay alguien que le interese preguntarle al doctor Rueda, bueno, pues cualquier cosa que tengan en mente, esto.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. ¿Los trastornos de sueño no diagnosticados se pueden intensificar en verano? ¿Qué señales, doctor Rueda, nos tienen que hacer sospechar?
La sensación de cansancio, el cambio de humor, la falta de concentración. Yo me pongo a intentar leer algo que me interesa, me pongo a ver el partido de fútbol. Mi equipo tiene su partido hoy y de golpe te estás quedando dormido. ¿Vale? Y te has perdido 10 minutos. Estoy intentando leer un libro y justo cuando voy a ver el asesino, vuelvo otra vez a la página anterior, Dios mío, que no me he enterado. Y tienes que volver de nuevo. Son señales de alarma de que estamos llegando a un terrible estrés que no nos deja descansar, que no nos dejan concentrarnos. Muchas veces, pequeñas lagunas de memoria que tenemos, que también es una cosa muy llamativa. Lo atribuimos a la edad, lo atribuimos a nuestros factores de riesgo, pero puede ser que estemos... Y tu pareja te está diciendo, oye, mira, estás roncando, estás parándote, hay que ver qué mala noche has pasado.
Claro, lo sabe más la pareja que uno mismo.
Sí, claro. Pero tú vas buscando otras causas, porque no, ¿quién? Cuando se pones a buscar en internet y te encuentras la CEPAP, nadie, y ve una foto de alguien con la CEPAP, pues no. Yo, de hecho, en la consulta tengo presentaciones y me ha costado mucho buscar una presentación real, algo con lo que un paciente quiere identificarse, con lo que yo me quiera identificar, el tipo de persona. ¿Vale? Y eso es interesante. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo contrario, una vez que tengamos pacientes bien adoptados y realmente 3 de cada 4 nuestros pacientes, aunque tardan su tiempo, se acaban adaptando, ya no quieren volver a lo anterior. Ya tenemos las tentaciones de las que hemos hablado. El fin de semana, me voy a Fuengirola al pisito y dejo la maquinita en casa.
Porque hay una máquina portátil, doctor. ¿Hay alguna? No sé si la máquina es grande, ahora la describimos, pero ¿hay alguna más pequeña que se pueda llevar o no?
Es equipaje de mano, es pequeñito.
Es pequeño, ¿no?
Es pequeñito, se
conecta. No ocupa tampoco demasiado, ¿no?
Que va. Tenemos camioneros que las tienen, ¿vale?
Y además, aunque ocupase mucho, es que el riesgo, ¿no?, es muy alto.
Hay algunas que son ridículas. Te cuesta identificar. Probablemente una persona en equipaje de mano, pues lo verás en lo... Claro, yo soy neumólogo, he visto muchas maletitas. Y cuando vas en el avión, pues claro, naturalmente nadie echa su cepa al compartimento de carga. La lleva como equipaje de mano. Y de hecho, teniendo el informe, incluso muchas compañías te la admiten como segundo equipaje de mano.
Esto es importante, claro, es muy importante.
Recuerdo que hace años había quejas en el aeropuerto porque les obligaba mucho con la máquina, no sabían lo que era, los primeros tiempos.
Claro.
Y dio la casualidad de que un responsable de seguridad pues se diagnosticó de una apnea del sueño y le expliqué el problema, y desde entonces, me acuerdo que, que en la revisión, lo llamé para una revisión, me dijo... Se acabó el problema que me contó de los ventiladores. Los ventiladores tienen prioridad en el aeropuerto de Málaga.
Claro, claro que sí, porque él mismo lo padecía y sabía perfectamente de la existencia de la CEPAP.
Son dispositivos portátiles, son pequeños, puede haber. Hay ahora mismo una que es de 12x12x12.
Pequeñísimo.
Llevan una tráquea y luego la interfase, que suele ser pues una mascarilla que va a nariz. A veces tenemos olivas nasales que van por dentro y una mascarilla que va a nariz y boca.
Bueno, quería preguntar Paqui de Granada, que la tenemos al teléfono. Paqui, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Me interesa mucho.
Bueno, muy bien, muy bien.
Mire usted, Doctor, yo llevo con la máquina más de 30 años.
Oh, ¡qué maravilla!
Y no la dejo. Yo estoy viajando porque viajo mucho, vaya, de un pueblo a otro, estamos en dos viviendas.
Muy bien.
Y la máquina duermo toda la noche y me va estupendamente. Pero el problema que yo tengo, ¿sabe usted? Que eso estoy yo con la neumóloga, que a otro día tengo mucho sueño.
Es porque probablemente has cogido peso.
No, que he hecho es adelgazar un poco.
Vale. Probablemente a veces hay que ajustar un poco las presiones a lo que tienes, ¿vale? Y luego, cuando duermes siesta, ¿duermes con la máquina?
Yo no duermo siesta, yo de día. Uh-huh. Tengo mucho sueño y a lo mejor me levanto a las 10 y a las 12 estoy con sueño. Ah. Pero no duermo, ¿sabe usted?
Hay que hacer.
Me tengo que acostar, uh-huh, porque no soy digna de mí. Antes no estaba así, pero ahora ya me entra un sueño y un dolor de cabeza que no puedo estar de pie. Me tengo que sentar en el sillón o donde sea, porque ya no puedo andar.
Inicialmente eso no te pasaba, ¿verdad?
Eso no me pasaba.
Al principio antes de la máquina se te quitó el sueño y vas muy bien.
Sí, vaya, siempre he tenido yo algún sueño, ¿sabe usted? Siempre he estado yo que la neumóloga, mi hija, dice, mamá, si llevamos ya 30 años diciéndoselo.
Uh-huh. Y otra cosita.
Dice, no nos hace caso, ¿qué hacemos?
¿Alguna pastilla o algún tratamiento para la ansiedad que esté tomando? Porque eso a veces puede hacernos tener sueños. Pastillas para la alergia, pastillas para la ansiedad.
No tomo.
No
tengo
toma de eso,
alergia,
¿no?
¿Sabe usted?
Sí.
Y no tomo ni una pastilla.
Bueno.
Las tengo hasta pupas porque a veces me salen hasta, ya sabe usted, de rascarme muchas pupas,
sí,
y no me la tomo, se lo digo a la médica. No quiero medicina que me dé sueño.
Pero hay algunos que no dan sueño. Tú se lo dices porque tenemos.
Sí, me ha dicho que me ha mandado, pero aún no me lo tomo.
Tómatelo, pruébalo. Y luego lo que me cuenta, muchas veces lo que hacemos es ajustar un poquito las presiones, subir la presión, porque probablemente esté vuelto a hacer.
¿Sabe usted? ¿Eh? Yo llevo la máquina aquí instante y me la adaptan a mí, la tengo
eso,
adaptada.
Eso es, pero tienes que hacer eso. Y luego vamos a comentarle a los que no son tan expertos como usted. ¿Usted cuando la tiene que transportar de un sitio a otro le cuesta trabajo?
La llevo y tengo, incluso le voy a decir que no es solamente la máquina, que me mandaron para agua.
El humidificador, uh-huh, muy bien.
El humidificador,
bien.
Me lo mandaron porque como tengo tanto problema,
claro,
pues se lo dije y me lo mandaron y eso lo tengo también.
Perfecto.
Pero yo lo cojo y lo meto en una bolsa y la otra en otra y yo eso no me estorba a mí para nada. Ojalá fuera todo como es.
¿Verdad que sí? Bueno, pues nos ha ayudado mucho.
Totalmente,
y ha quitado el miedo.
Totalmente, Paqui.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Le voy a hacer una pregunta.
Sí.
Yo he escuchado que hay unas pastillas que no las recomienda, vaya, que no las da el seguro, que estaban diciendo que estaban fuera de España. Y el otro día escuché ya un neumólogo y me dijo que sí, que están en España, pero que no las da la seguridad. Incluso aunque no tuviera para comer, si eso me valiera las compras.
Pero un momento, ¿para qué las pastillas, Paqui?
Pues para no, para sueño.
¿Que quita la apnea del sueño?
No la apnea.
No.
Por eso le pregunto, porque no sé si es la apnea o es otra cosa.
Debe
que
ser.
Mi hija tiene otra clase de sueño y la ha comprado. Si es que bueno, esto es una invención que tenemos con el sueño. Mi hija se ha hecho la prueba y no, le han dicho que es otra cosa.
¿Vale? Ah, otra cosa. Sí, sí, a veces puede haber otros trastornos de sueño, ¿vale?
Claro.
Que no siempre es la apnea.
Mi hija lo tiene, gracias a Dios, que no es lo mío. Aunque sea malo, no
claro,
es lo mío.
Claro. Hay algunas hipersonolencias que efectivamente no son apneas del sueño, ¿vale? Y requieren tratamientos un poco diferentes. Lo que pasa es que no suelen ser tratamientos tan buenos, las cosas como son. El gran
eso
éxito es
hija,
con el suyo.
Perdone, eso me ha dicho mi hija, que se ha gastado el dinero, ¿sabe usted? Porque ella ha ido hasta Córdoba a dormir, ¿sabe usted?
Claro,
porque,
a hacerle la polisomnografía,
ella tiene
claro.
Una compañía, ¿sabe usted? Y le dijeron que en Córdoba y estuvo una noche durmiendo allí. Ahora está yendo aquí a una de Granada, que no es neumóloga,
ajá,
que es de esto de la cabeza.
Sí,
vaya, neuróloga.
Neuróloga,
muy
¿sabe
bien
usted?
Bueno, Paqui.
Le han mandado una resonancia y eso. Pero yo estoy temblando que ahora tengo que ir porque es que yo le voy a decir a la mujer que yo no puedo parar vivir como yo estoy. Que me hagan otra vez la prueba en la dormí allí.
Para que la vuelvan a valorar, bueno.
Claro.
Pues Paqui, muchísimas gracias, un saludo.
Que lo perdonen nada. Por tanto decirme.
No pasa nada, no pasa
pues
nada.
Es que estoy desesperada.
Bueno, pues que vaya bien, que vaya bien. Un saludo.
Un saludo. Un saludo y un beso muy fuerte para los dos.
Otro para usted. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que son casos muy difíciles, claro, de valorar con la distancia y por teléfono, ¿no? Pero yo no sé, doctor, cuántos tipos de apnea del sueño hay. ¿Hay muchas clases de apnea?
Tenemos esencialmente dos. Las apneas obstructivas, que son las que realmente determinan la apnea del sueño, ¿vale? Y es que sencillamente por tu anatomía, por tu forma de ser, pues tiendes a cerrar, a colapsar la vía aérea superior mientras estás durmiendo.
¿Y eso quiere decir que uno, si tiene un cuello corto, un cuello más largo, eso influye?
Sí, influye el cuello corto. Muchas veces nos sorprende. Uh-huh. Si eres, vamos, el tipo que te llega a la consulta, claro, te llega pues alguien que está pues gordito, con su cuello corto y tal, rápidamente lo identificas, tiene una apnea del sueño. Pero a veces no vemos sorpresas, un tipo delgado, alto, con su cuello y te hace
y
una
tiene apnea,
apnea
igual severa. Peor que severa, peor que la del cuello corto.
Eso es bien, ahí te funciona bien tu sistema cerebral, hablamos como si fuera un coche, ¿no? La centralita, tu cerebro funciona bien, manda la orden de respirar y tal, pero tu anatomía laringofaríngea tiende a cerrarse. Bueno, pues nada, te toca la maquinita. Luego hay otra apnea que es mucho más difícil para nosotros y es cuando el cerebro no emite la orden de respirar. Sea porque genéticamente estés así determinado, lo que se conocía antes como síndrome de Pigweed, que esas son las apneas centrales, o porque te haya dado algún problema cerebral, una embolia, una trombosis cerebral, un ictus, ¿vale? Y en ese momento, pues, la mala suerte de que te ha tocado el centro respiratorio y se altera. A veces es transitorio, a veces definitivo. Y eso lo controlamos muy mal. Con las MIEPAT y con las CEPAT, ¿vale?
¿Y la relación, doctor, de las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, el infarto con la apnea, esto sí o sí tiene relación?
Tiene relación. La cuestión muchas veces es si es determinante en el desarrollo de un infarto. Si una vez que lo tienes empeora tu pronóstico, si eso no. Siempre hemos tenido estudios contradictorios. Inicialmente sí que se planteaba que la relación entre la hipertensión, el mal control de la tensión y la apnea del sueño estaba ahí. De hecho, se le dio un nombre y todo, non-dipers, ¿vale? Y parecía claro. Luego los estudios han sido controvertidos. Lo que sí está claro es que un enfermo cardiópata que tiene una apnea del sueño y que tenemos que conseguir que su tejido cardíaco llegue el oxígeno de una forma continua y en la mejor manera, tener una apnea del sueño que no esté tratada no lo ayuda. Y algo parecido pasa si has tenido un ictus. Si has tenido un ictus y a tu cerebro no le llega bien el flujo de oxígeno que tiene que llegar, tampoco es una buena idea. Desde luego, está claro que una vez que nos han pasado, o incluso en pacientes con muchos factores de riesgo, si alguien ronca y se para, es candidato a hacerse un estudio de sueño y debe ser priorizado para ello.
Tenemos la llamada de Álvaro, de Jerez. Álvaro, buenas tardes. Hola, Álvaro.
¿Me escucha?
Sí, perfectamente, ahora.
Yo me he hecho la prueba de respiratoria del poligráfica y me ha salido 44 HR.
Y tiene usted ya una maquinita, ¿verdad?
Me la han puesto hace 2 semanas y me está costando adaptarme.
Sí.
Porque se me obstruye, yo creo que se me obstruye la nariz y no me deja dormir, que hay veces que me la tengo que quitar.
Ajá. Bueno, eso es muy frecuente. Cuando usted respira, vamos a hacer una prueba muy sencilla y la vamos a hacer aquí mismo, ¿vale? Respira hacia afuera por la nariz, como cerrando la boca, y hacia adentro ahora. A ver, hágalo.
Sí, lo estoy haciendo. ¿Y
va bien el flujo?
parece ser que tengo uno de los de los boquetillos de la nariz un poco obstruido.
Claro.
Eso es. Entonces ahora vamos a hacer otra cosa. Cuando tápese el lado bueno y deje el lado, hágalo con el lado malo. Fíjate que vamos a hacer un diagnóstico desde aquí.
Mira que esto no lo hacemos nunca. No lo hacemos nunca, Álvaro. Pero bueno, no,
voy a tener suerte.
A ver, ¿qué tal? ¿Te cuesta meterlo?
Me cuesta meterlo, pero no sacarlo.
Vale. Mira, probablemente sea a veces una debilidad de las aletas nasales. Puede venirte bien primero ver si la obstrucción siempre es del mismo lado o va alternando. Una vez se te obstruye,
mismo lado.
Entonces sí. Te puede venir bien porque tienes la mascarilla de la nariz, la que va por fuera, ¿verdad?
Exacto.
Eso es. Pues yo te pondría una cosa que va por dentro, que se llaman olivas nasales, ¿vale? Y que la característica es que te mete el aire directamente al interior de la nariz. Y salva ese problema que estás teniendo.
¿Son como unas gafitas nasales?
Las gafitas nasales parecidas.
Parecidas. Vale.
Van así. De hecho, te debía traer porque tenemos una nueva línea de mascarillas que es una cosa maravillosa. Que, bueno, que hemos vivido mascarillas tan duras.
En el próximo programa. Sí.
Lo que pasa es que aquí no lo podemos saber. Afortunadamente, la magia de la radio tiene que no nos ver la cara.
Eso es una fortuna para mí. Pero bueno, tenemos las redes para poder ponerla. Sí.
Entonces, le puede venir eso porque salva ese pequeño problema. Luego, vale. Si la obstrucción fuera alternante, se le podría poner algún antiinflamatorio en la nariz, pero yo creo que eso puede ir bien.
Doctor, que lo que le está pasando, quiero entenderlo, lo que le está pasando es porque tiene una obstrucción en uno de los orificios nasales,
claro.
Y esto le hace estar fastidiado con la máquina.
Tenemos que conseguir siempre que la presión le llegue a la garganta.
Claro. Para si tiene una obstrucción...
En la nariz, trabajamos solo con nariz, porque podemos trabajar con nariz y boca, ¿vale? Es una opción,
sí.
Pero es más incómoda, ¿vale? Tenemos más fuga porque la mandíbula es móvil.
Claro.
Entonces, si yo meto presión, pero muevo un poco la mandíbula, tengo más fuga. Eso implica más presión, más intolerancia. Tenemos la otra alternativa. Él tiene una insuficiencia respiratoria nasal, tiene un agujero a lo mejor más pequeño, un poco desviado, porque yo me he roto la nariz 3 veces, por eso tengo este perfil tan característico, ¿vale?
Sí.
Entonces, evidentemente, mi nariz no está bien. ¿Vale? Uh-huh. Puede pasarle algo parecido, a veces tenemos el tabique desviado. Las olivas nasales nos ayudan a salvar eso. Y luego una advertencia.
Sí.
Toda vez que le den las olivas, quédese con la mascarilla que tiene, porque con los puntos de apoyo a veces te hacen pequeñas erosiones y ulceritas y demás, y durante unos días puedes cambiar la mascarilla nasal por las olivas.
Uh-huh.
¿Vale? Uh-huh. Acostúmbrate a las dos cosas.
Y para esas pequeñas lesiones que generan la oliva, yo me adelanto, ¿hay algún tipo de crema, algo que se puede echar el paciente para que esto no se produzca?
Si llega ahí, puede llegar a infectarse y demás, y entonces utilizaremos cremas antibióticas. Pero si no, es tan sencillo como ir cambiando los puntos de apoyo. Por eso siempre recomiendo...
Moverla un poco
e incluso cambiar el tipo de mascarilla. Hemos hablado de que unas van por dentro. Oye, si me molesta por dentro, pues utilizo unos días la de fuera, ¿vale?
Uh-huh. Vale.
Qué interesante.
Perdona, ¿y el 44% este es alto? Yo la tengo la máquina a 9.
Tú tienes lo que se llama índice de apnea y hipopnea, y es muy alto. Este es un caso severo. Normalmente la normalidad está en 5. Fíjate lo lejos que estás tú de la normalidad. 5 a 40. Necesitas la máquina. Sí, mi compañero que te lo ha puesto lo ha hecho
con todo el criterio. Lo ha hecho, ¿no?
Muy bien.
Asumiendo todo el... Claro.
Te lo mereces todo.
Muy bien.
Pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues nada, que vaya muy bien, Álvaro. Y esa es la recomendación de nuestro neumólogo, el doctor Rueda, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, un saludo, que vaya bien.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Y es común que esto ocurra, lo que nos planteaba Álvaro, lo que nos planteaba el paciente.
Es un cambio de vida total.
Uh-huh.
Cada vez que tenemos un cambio de vida, cuando nos aprendemos a vivir en pareja, la primera vez que conducimos, cuando por la edad te tienes que adaptar a una bifocal, todos requerimos un tiempo de adaptación, ¿vale? Dormir con una máquina que hace ruido, que te mete aire, que te presiona la nariz, que no te ves guapo y hermoso, ¿vale? No es fácil y requiere oírse y requiere tiempo. con constancia, te puede mejorar muchísimo la calidad de vida, y es lo que se debe perseguir, tuya y de los que hay alrededor tuya, ¿eh?
Claro, claro, es que eso es súper importante también. Me acaba de llegar un mensaje de texto que le voy a leer. Buenas tardes, tengo la máquina desde hace 4 años y me costó muchísimo acostumbrarme y ahora estoy encantado, pero hay días que me duele la cabeza y me despierto muy cansado y antes no me ocurría. ¿Qué puede ser?
Pues pequeños, hay que realmente, las presiones de la máquina pueden variar a lo largo de nuestra vida. Nosotros establecemos generalmente unas presiones al inicio y luego las revisiones tenemos que ir modificándolas. Luego hay cosas pequeñas y muy tontas. Las mascarillas, para fijarlas, necesitas apretar mucho los arneses, que se llaman. A veces, pasándonos con los arneses, podemos provocarnos dolores de cabeza sencillamente por la compresión. Pero, en general, si te levantas, además del dolor de cabeza, muy cansado, muy probablemente es que te hayas quedado corto de presión, que necesites una pequeña subida de presión.
Bueno, pues todo eso es para tenerlo en cuenta. Y, doctor, hablando de enfermedades de su especialidad como neumólogo, ahora mismo, ¿qué es lo que más se ve en las consultas en verano? Porque, bueno, no tenemos ya tanta gripe A ni tanto COVID, imagino, pregunto. Pero ¿qué es lo que más veis? Se acerca el verano y con el calor, las consultas de neumología, ¿qué tratáis?
Bueno, pues ahora viene un fenómeno.
Lo de la apnea, que está claro, ¿no?
Sí, sí, lo
la
de la apnea.
En verano.
Eso es una constante.
Claro, es una constante.
Es una constante. Viene la apnea porque también viene mucha gente a casa nueva. Uh-huh. Lo recibimos, sobre todo si vives en las zonas costeras, viene
claro,
la familia a verte,
claro,
y te oye roncar en tu casa. O bien viene alguien de ti y acabas diciendo,
claro,
mira,
claro,
no he podido aguantarte, te has quedado dormido en el salón, pero nunca más.
Uh-huh.
Eso es uno. Otra cosa muy característica es que pues nos deshacemos de la ropa y queremos lucir bien. Y empezamos a movernos.
Uh-huh.
¿Vale? Tú corrías antes, hoy me ha llegado alguien así. Has corrido, has sido atleta y vuelves a coger la bicicleta en esta primavera, y de golpe vas viendo que te ahogas.
Claro.
Entonces, una causa muy importante es que nos llegan. Vivimos en una sociedad, pues, que nos vamos diagnosticando. El acceso a la sanidad, pues antes era muy complicado llegar al acceso a la especialidad y tenemos muchísimos diagnósticos. Y es muy frecuente ahora de cualquier individuo que tenga pues 50, 60 años, va acumulando un montón de diagnósticos. A veces somos más cumplidores, a veces menos, de los tratamientos crónicos que nos ponen. Cuando llega una situación en que tenemos pues más necesidad de movernos, sea porque queremos adelgazar, sea porque queremos ponernos en forma, porque hemos cambiado de trabajo y a lo mejor me toca mi trabajo de hostelería y me tengo que mover, pues como hoy que justo he venido de un restaurante y he visto a un camarero moverse pues como un auténtico atleta de un sitio para otro. Y te ahogas y ya no das como antes, pues también nos llega el estudio de la disnea. Muchas veces nos encontramos cosas tan sencillas como que has engordado, tienes una EPO, eres un asmático y no te estás tomando el tratamiento como debes y tenemos que hacer pequeños ajustes. Y otras veces, pues, incidir en situaciones pues, que estás bajo de forma, vivimos en una sociedad muy cómoda, nos movemos en
poco,
patinete, coche,
poco,
moto.
Sí.
Es si uno quiere andar menos de 1000 pasos al día, lo tiene facilísimo. Ya no tengo que ir a comprar ni siquiera. Voy al centro comercial, no hace falta que vaya.
No, porque me lo puedo comprar. Coche, claro,
o mejor
el coche.
Aún, lo puedo encargar y me lo traen a casa.
También, también. Y bueno, eso es lo que también nos está mermando, la
claro,
salud. Bueno, Joaquín nos está llamando de Caniles, de Granada. Joaquín, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Adelante.
Ver, yo quería hacerle una
adelante.
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por vuestro programa.
Gracias.
Llevo con la cepa 15 años. Es verdad, desde el momento que me la puse, yo me adapté muy pronto, pero me cambió la vida totalmente. En tanto que me voy un día fuera de vacaciones, una noche, a cada hijo donde sea, y me llevo mi máquina y no me vuelvo a mi casa.
Tú eres de los míos.
Eso, porque es que yo otro día, verdad, estoy bien, estoy descansado, de otra forma estoy muy mal. Y le animo a todo el mundo que lo haga, porque igual que meter en una maleta un par de zapatos, puede meter la máquina.
Sí.
Y dejar un par de zapatos menos.
Te cuento una anécdota magnífica. Yo antes trabajaba en un pueblecito de aquí de Málaga. Y llega pues un señor de campo y era la primera vez que con el Incerso se iba a Benidorm. Y claro, no sabía el hotel y dice, no sabía si lo podía conectar la máquina, si me iban a cobrar aparte. Era su miedo, ¿sabes? Sí. Y se fue a sus primeras vacaciones de su vida a Benidorm sin la CEPAP. Cuando llega, ¿sabes lo que me dice? Digo, dice, ¿sabe usted que la maquinita me ha costado 400 euros? Y digo, ¿y eso? Y dice, la segunda noche tuve que coger a un taxista, me hizo venir a su casa a por la máquina y volverse a Benidorm. 400 euros lo que veo. ¿Qué le parece la anécdota?
Pues ya sé, yo cuando salgo es que hasta eso, claro, como no sé si hay enchufe cerca de la cama o no hay o lo que sea,
qué bueno,
me llevo mi cable de mi alargadera y
claro,
todo.
Claro que sí, claro que sí, claro que
y
sí.
Y luego lo que ha dicho de las olivas también estupendamente. Yo llevo las dos cosas. Es verdad, la empresa que no está trabajando va muy bien. Sí. No, me dio la oliva y la máscara porque tengo un problema de que tengo un tabique nasal. Claro. Torcido, y entonces, claro, a estar con la oliva mucho tiempo, tengo también el síndrome, entonces me hacía sangre, me sangraba. Y dice, bueno, ponte la máscara, porque la máscara tiene un problema en la boca, había que me había hecho la boca, me había quitado los dientes. Y entonces, ahora lo que hago es, he hecho dos o tres días, cuando tengo la mucho de la, me empieza a hacer como me marca la, los enganches, me cambio a la oliva una semana o dos, y después vuelvo otra vez a mi.
Sí.
Y la pregunta era, perdón un momentillo, era que yo en el invierno vivo en una zona muy, muy fría.
Sí.
Entonces yo tenía la máquina, tengo también, ¿cómo se llama? La seca, bronquitis seca, o como faringitis seca.
Claro.
Entonces tengo un problema, cuando me acostaba, se secaba la boca y la garganta tanto, que tenía que levantarme porque ya es que se quedaba como pegado todo.
Claro.
Entonces me pusieron el agua, pero no le pusieron un humidificador y estaba siempre resfriado.
Te pusieron, entonces, mira, ya, para tu zona, que es una zona fría por la noche, hay otra maquinita que es el humidificador, pero con calentador. ¿Ese te lo han puesto?
Sí, lo tengo también.
Eso es.
Pues, y ese era el problema, de que en el invierno va muy bien, me calienta el agua, el claro, aire, pero como el tubo tiene metro y medio, como esa noche de mucho, mucho frío, bajo cero que estamos aquí,
¿te condensa?
Es que se condensa el agua, o sea, y me entra el agua a la boca.
Bueno, impresionante, de verdad, que no podía imaginarme. Los que no sabemos de esto, estamos haciendo esta tarde un máster, ¿eh?
No, pero tenemos mucha
gente. Interesante, la verdad, y qué interesante la pregunta de Joaquín.
Es que, Joaquín, mira, para eso tienes que sifonarlo, la tráquea, ¿vale? Efectivamente, es muy larga y entonces mi recomendación, y ya te digo, esto es a base de experiencia de los pacientes. Yo, afortunadamente, por ahora no tengo cepa, aunque sí que tengo una apnea del sueño, ¿eh?
Pues la aconsejo que se la ponga también.
No, todavía no, pero ya te digo, yo lo tengo ahí en tareas pendientes. Qué me buena. Voy controlando muchísimo el peso para por ahora demorarla, pero tengo claro que tarde o temprano me la acabaré poniendo. Y además espero adaptarme bien. Mira, el truco... El truco de eso es que realmente condensa, es que la temperatura, primero regularla, porque es verdad que al principio tiendes a calentar, suelen tener tres niveles de temperatura, búscale un nivel bajito.
Sí, y luego, le pongo el uno para eso.
Eso es. Y luego, que el tubo sea lo suficientemente largo para que el agua quede por en medio. Yo incluso os propongo que le pongáis una cinta de velcro por en medio para que el agua se vaya depositando y cuando llegue la mañana, pues la deposita. No suele ser demasiada cantidad que te llegue hasta la máquina, pero es de los remedios que tiene. Pero es verdad, sí, que muchas veces en zonas muy frías condensa, ¿eh?
Si yo le hago como una curva, como un sifón, baja hasta la cama el sol, pero cuando te das la vuelta, que es el problema. Te viene el agua y se te mete en la boca.
Hay otro truquillo para ese caso, y es que tuve un paciente, y esto fue iniciativa suya, que acabó poniendo un soporte en la parte de arriba de la pared de la máquina. Le ponía un soporte con tope para que obviamente si pegaba un tirón no se le cayera en la cabeza a la máquina.
Claro, claro.
Y este fue un tipo creativo.
Sí, como con lo que ponéis para aguantar un gotero o algo,
claro,
así.
Claro, ¿no? Tienes que buscar uno las mañas.
Claro, sí, buscar la vida.
Sois vosotros, al fin y al cabo, sois vosotros los que nos vais enseñando con vuestro ingenio. Claro, tienes toda la noche para pensar cómo vivir mejor, ¿vale?
Desde luego.
Y lo hacéis así, y eso os tengo que agradecer mucho.
Muy bien. Joaquín, pues que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y animo a todo el mundo que se lleve su máquina cuando se vaya de viaje y que haga, no la deje, porque eso es maravilloso.
Se trata de eso.
Me cambió la vida.
Claro que sí.
Y muchas gracias por el programa
Gracias.
Estupendo todo.
Muchas gracias, Joaquín. Gracias. La verdad es que es muy interesante el testimonio de Joaquín y todos los testimonios que hemos recibido esta tarde, porque está claro que sin la máquina pues es un infierno, la noche, ¿no? Y efectivamente lo estaba comentando Joaquín. Solo preguntar por las pruebas, porque si hay alguien, doctor, ahora mismo, que está escuchando el programa, que su mujer le dice, su pareja le dice, veo que roncas, que haces cosas raras de apnea, de que paras la respiración. ¿Cómo son las pruebas?
Las pruebas las hemos ido simplificando conforme nos han ido pasando los años. ¿Y por qué la hemos simplificado? Una paciente hoy nos ha comentado que se ha ido a Córdoba, que se ha quedado ingresada. Eso nos ha limitado durante mucho tiempo y ha hecho que demoremos diagnósticos que eran pues muy interesantes,
graves,
que te cambian la vida. Todos queremos ser nosotros mismos, nuestra plenitud, el mayor tiempo posible. Y para eso necesitamos acortar los tiempos diagnósticos. De hecho, es el gran pesar que tenemos ahora en mi hospital. Pero afortunadamente nuestra dirección está poniendo empeño en ello. Con el COVID, evidentemente, para nosotros fue un paréntesis terrible en el hemos acumulado muchísima demora.
Claro.
Estamos cambiando todo, hemos simplificado todo. Ahora tenemos las poligrafías domiciliarias. ¿Qué es eso? Te enseñamos cómo funciona un aparato que, como tiene varios sensores, es fácil de poner y vienen grupos de personas y tenemos gente muy adiestrada, que son nuestros técnicos de sueño, lo que has oído Joaquín, que nos ha comentado que son fantásticas las técnicas que lo tratan. Son estas personas, son fundamentales para nosotros. Son las que básicamente llevan el día a día de estos pacientes, los cambios de mascarilla, de presión. Pues estas mismas técnicas son las que nos ayudan y educan en el uso del polígrafo. Te llevas el polígrafo a casa y duermes en tu cama, en tu casa, con tu pareja. Sin tener
que es lo mejor.
Es como vamos a dormir. Yo el primer noche que me acuerdo, cuando me tengo que ingresar por algo, yo no duermo en el hospital.
No duermes en el hospital. La prueba
me estreso.
Vale, va a salir, pero la prueba no sale, yo creo que también como en tu casa, con tu entorno, tu zona de confort, ¿no?
Claro, nos devuelves el aparato y te llamamos y te comentamos cuál es tu diagnóstico.
Los resultados.
¿Cuál es el hándicap que tenemos ahora? Pues un hándicap muy sencillo y de hecho ya le digo, nuestro gerente y nuestro director y subdirector médico están en ello. Vamos a ampliar el número de estudios
porque
a diario.
Porque no hay tantas máquinas
como nos gustaría, como necesitamos.
Claro.
¿Vale? Y luego, afortunadamente, esto hace 20 años era una ciencia marginal, era una nueva especialidad dentro de la nuestra, pero ahora prácticamente todos los neumólogos en ejercicio somos capaces de interpretar y llevar esto. Yo, de hecho, ya te he contado, yo no estoy especializado ahora en este hospital en sueño, pero llevo una consulta general.
Claro.
Pero, sin embargo, de esto sé.
Claro,
¿vale?
Claro que sí.
Porque de esto tenemos que saber todo, porque es realmente nuestra primera patología en frecuencia.
En frecuencia. Pues, doctor Rueda, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y le agradecemos todas las explicaciones y a los oyentes también los testimonios que, bueno, a mí me han servido muchísimo porque es verdad que es toda una, bueno, una solo de oír testimonios aprende, ¿no?, sobre el uso de la cepa.
El feedback es fundamental. Buena parte de lo que hemos aprendido nos lo han dicho.
Los pacientes. Claro que sí. ¿No? Doctor, gracias.
Bueno.
Un saludo.
Pues un placer.
Adiós.
Adiós.